Bueno, pues como lo prometido es deuda, tal como os decíamos ayer, hoy en esta mañana de domingo seguimos hablando de urología, seguimos hablando de manera muy especial de la patología, en fin, princes, de, en este caso centrada en los varones, que es el cáncer de próstata, y las lesiones que tienen que ver o que son similares al cáncer de próstata, pero que, digamos, tienen una evolución más benigna. Y lo vamos a hacer con el doctor Fernando González Chamorro Ladrón de Guevara, que es jefe clínico del Servicio de Urología y Cirugía Robótica del Hospital San Rafael y secretario de la Fundación para la Investigación Grupo Urológico San Rafael, FIGUS. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio.
De nuevo. Bueno, ayer estábamos hablando del cáncer de próstata, habíamos visto la importancia, bueno, resumiendo así algunos datos fundamentales, es que los varones debemos realizar esas revisiones periódicas que no hacemos suficientemente, igual que hacen las mujeres, para evitar tener sorpresas y poder prevenir y tener mejor pronóstico de la patología que pueda tener relación con la próstata. Veíamos también la importancia del diagnóstico temprano, de cuáles son las maneras, las técnicas que se utilizan para confirmar los diagnósticos, los síntomas que nos deben hacer sospechar, y empezábamos los tratamientos que empezamos a apuntar. No siempre hay que tratar con cirugía todos los cánceres de próstata, nos decía, pero sí nos decía que había tratamientos curativos, la cirugía más la radioterapia. Y nos comentaba, bueno, y la cirugía robótica, y como usted es especialista en el Hospital de San Rafael, a ver, ¿qué es eso de la cirugía robótica frente a una patología como el cáncer de próstata?
Bueno, la cirugía robótica es un método de operar, es decir, nosotros operábamos la próstata antes abriendo, luego por la laparoscopia mediante tubos, y ahora lo que hacemos es operar mediante tubos controlados y ayudados por un robot, por una máquina que nos mejora la imagen, nos mejora la precisión de nuestros movimientos y, por tanto, los resultados del paciente. Digamos que el tratamiento es el mismo, entrecomillado, es decir, quitar la próstata, que es el órgano que está enfermo. Lo que ocurre es que el problema de tratar la próstata mediante cirugía son los efectos secundarios que se producen en un porcentaje no despreciable de pacientes, que son fundamentalmente la incontinencia urinaria posoperatoria, que se escape la orina, no sea capaz el paciente de controlarla, y dos, la disfunción eréctil, la impotencia, la imposibilidad de mantener una erección suficiente para tener una relación sexual satisfactoria. Y eso, digamos que la cirugía robótica nos ayuda enormemente a prevenirlo, a evitarlo.
Claro, porque estamos hablando, usted lo decía, no es que haya un robot que, en fin, que funciona, digamos, de forma autónoma, sino que es el cirujano quien se asiste de la tecnología y de una imagen tridimensional para ver como si estuvieran dentro del organismo, ¿no?
De hecho, pues probablemente etimológicamente no está bien dicho, se debería decir cirugía laparoscópica asistida por ordenador, probablemente. Pero bueno, robot, digamos, que es una palabra que utilizamos mucho y se entiende bastante bien. Pero efectivamente no existe automatismo, es decir, no le opera al paciente una máquina, le opera el cirujano. De hecho, es una de las virtudes de la máquina. La máquina no hace un solo movimiento que no haga el cirujano. Me explico. Por ejemplo, simplemente el sujetar un tejido de forma impenetrable, que el cansancio no te afecte, lo hace la máquina de forma fantástica. ¿Me explico? Y eso es una ventaja también en la cirugía.
Ajá. Claro, y lo que conseguimos con eso, lo que usted nos comentaba, es que hay una mayor precisión en, digamos, en el daño que se causa, como toda cirugía, ¿no?
Exacto. La próstata es un órgano que, donde está colocado, tiene, digamos, está muy cerca de los nervios que controlan la erección y está muy cerca del esfínter, del grifo, que controla la orina, que controla que no se escape la orina, que uno vaya a orinar voluntariamente cuando quiera. Y entonces, el extirparlo, como está tan cerca, se dañan tejidos que se pueden evitar, no en todos los casos, pero en muchos de los casos se puede evitar el dañarlos con la precisión que nos aporta la cirugía robótica.
Ajá. Y la cirugía robótica estaría indicada, por tanto, tanto en el cáncer de próstata como en la, digamos, la patología benigna de la próstata, ¿o no?
También se utiliza en patología benigna, pero digamos que sus beneficios, los beneficios para el paciente son menores, porque existen otras técnicas alternativas que pueden ser también incluso menos agresivas, pero efectivamente también se utiliza para patología benigna.
Y doctor, otra palabra que ayer salía a la palestra y que queremos que nos... la braquiterapia. ¿Qué es esto?
La braquiterapia es la radioterapia mediante la colocación de semillas que son generadores de radioterapia dentro de la próstata. Esto es un tratamiento radioterápico. La braquiterapia es una modalidad de radioterapia, digamos. El problema que tiene la braquiterapia es que la propia colocación de esas semillas, que no se colocan ni una ni dos, puede provocar efectos secundarios sobre la próstata, fenómenos de inflamación, y eso a veces también ocasiona problemas. Por eso nosotros, mientras podamos utilizar la cirugía, preferimos hacer cirugía porque creemos que es más beneficioso para el paciente e incluso poder dar radioterapia a posteriori si es necesaria.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Sé que aún me queda una oportunidad. Sé que aún no es tarde para recapacitar. Sé que nuestro amor es verdadero y con los años que me quedan por vivir.
Seguimos conversando en esta mañana de domingo con el doctor Fernando González Chamorro Ladrón de Guevara, jefe clínico del Servicio de Urología y Cirugía Robótica del Hospital San Rafael y secretario de la Fundación para la Investigación Grupo Urológico San Rafael Figus. Estábamos hablando de las técnicas que permiten resolver algunos de los principales problemas urológicos que se plantean, en este caso en el varón, especialmente el cáncer de próstata. Hablábamos de la cirugía robótica y de la mayor precisión que permite, por tanto, menos efectos secundarios a la hora de ver qué ocurre después de la cirugía. Hablábamos de la braquiterapia, que también se utiliza en determinados casos, aunque en fin, coincidía el doctor Chamorro en que, claro, lo mejor siempre o casi siempre es la cirugía, asistida o no por los ordenadores, por los robots. Doctor, cuando hablamos de hacia dónde caminamos en las nuevas aplicaciones mediante pues robots, como es el caso del Da Vinci, el campo de la urología es un campo especialmente sensible para aplicar estas nuevas tecnologías.
Sí, efectivamente. De hecho, la cirugía robótica ha nacido y se ha desarrollado fundamentalmente en torno a la urología y fundamentalmente en torno al cáncer de próstata, ¿no? Principalmente por controlar los efectos secundarios que comentábamos. La incontinencia urinaria y la disfunción eréctil son patologías que afectan mucho la calidad de vida del varón. Entonces, si nosotros somos capaces de resolver un problema a un paciente, es decir, operarle, quitarle la próstata y que un año después no se le escape la orina y tenga relaciones sexuales suficientemente satisfactorias, pues hemos resuelto el problema. No solo hemos curado su enfermedad, sino que lo hemos hecho de manera proporcionada a su enfermedad. No podemos hacerlo todo siempre a un coste importante para el paciente. Bueno, se le escapa la orina, pero bueno, hemos curado su cáncer. Bueno, correcto, pero si somos capaces de hacerlo sin que eso ocurra, pues la calidad de vida y la, digamos, satisfacción de los pacientes es enorme. Y el futuro de la cirugía robótica, pues está en mejorar la imagen en que nos proporciona el sistema y además seguramente en la aplicación de inteligencia artificial a la imagen que nos dé mayor precisión por la utilización de realidad virtual, de realidad aumentada, que haga posible, digamos, todas las exploraciones de imagen que hemos hecho en el diagnóstico, aplicarlas durante el procedimiento en tiempo real, para que nos diga por aquí vas bien, por aquí vas mal, porque a veces solo se ve en determinadas exploraciones y no el propio campo quirúrgico, ¿no? Es decir, hay campo todavía por el que se va a mejorar la cirugía robótica.
Claro, y cuando lo estamos centrando de manera muy especial en el caso del cáncer de próstata, pero ¿qué otras patologías, digamos, urológicas son sensibles a estas nuevas tecnologías?
Bueno, el tumor renal es muy sensible. Cada vez somos capaces de diagnosticar tumores renales más pequeños, en estadios más pequeños, y debemos aplicar ese tratamiento intentando conservar el resto del riñón. Hemos aprendido que podemos curar tumores de riñón, que son malignos también, pero conservando el riñón. Y entonces la cirugía robótica también nos da una precisión muy importante para determinadas cirugías reconstructivas de la vía urinaria. La precisión, que es lo que buscamos, pues hace que sea muy útil. El cáncer de vejiga también, cuando tenemos que quitar la vejiga, pues también las ventajas son importantes. Y en otras especialidades cada vez se aplica más, porque sin duda la ventaja para el cirujano y para el paciente es indiscutible.
¿Y cuál es la reacción de los ciudadanos cuando están en la consulta y usted le dice, pues mire usted, yo le recomiendo que le hagamos este tratamiento con cirugía robótica, en fin, o con estas nuevas técnicas? ¿Son reacios o son favorables a que le apliquen porque van a saber que los efectos secundarios van a ser menores?
Exacto. Digamos que lo que les atrae es eso, que la ventaja es importante para ellos, ¿no? Es cierto que ese automatismo o el que sean operados por una máquina, mi experiencia es que a los pacientes no les gusta, ¿no? A veces se quedan un poco sorprendidos, pero doctor, yo no quiero que me opere una máquina, ¿no? Quiero que me opere usted, no la máquina, ¿no? Pues en realidad la máquina no opera, como he dicho antes, ¿no? Es simplemente una herramienta que nos permite hacerlo mejor con el objetivo de que el paciente sufra menos.
¿Y hay algún condicionante genético que pueda, en fin, sí, ser digno de destacar en este caso?
Efectivamente, eso es una de nuestras asignaturas pendientes y en la que estamos trabajando ya desde hace algún tiempo, y nosotros especialmente con nuestra fundación, en estudiar eso, porque como en la mama, mucha gente sabe que se hacen determinadas pruebas genéticas en las mujeres para saber aquellos tumores que son peores que otros, ¿no? Pues en la próstata estamos viendo las evidencias que vamos teniendo, que ya cada vez son más importantes, condicionan el tratamiento. Es decir, podemos seleccionar determinados pacientes que sabemos que van a ir peor por su condición genética. De tal manera que eso es vital para la supervivencia y la calidad de vida del paciente. De tal manera que todavía, como digo, estamos a años, por lo menos llevamos 20 años de retraso respecto al cáncer de mama, y nosotros estamos metidos en un estudio precisamente para eso, para caracterizar los cánceres de próstata cuando los operamos, qué condicionantes pueden llevar para el futuro, y estamos haciéndolo junto con el Hospital Gómez Ulla de Madrid. Estamos haciendo un estudio colaborativo entre ambos para caracterizar esos tumores y ver su evolución para el futuro, financiado por nuestra fundación.
Claro, y cuando hablamos de ese tipo de investigaciones, ¿va a tardar mucho en que podamos tener resultados y decir, bueno, ahora sabemos cómo manejar mejor determinado tipo de cánceres?
Pues algunos datos son muy rápidos, ¿no? Porque si estadísticamente nos da una evidencia muy rápida, pues son aplicables de forma en la clínica muy evidente. Hoy en día, en determinados cánceres de próstata ya avanzados, en los que digamos no somos capaces de curar, pero sí de prolongar el buen estado de los pacientes, ya sabemos que una marca genética puede decir qué tratamiento aplicar, porque ya tenemos evidencia de que viven más y mejor que los que no lo tienen. Luego eso ya se aplica. Entonces debemos saber más cosas para poder encontrar esas herramientas que nos permitan seleccionar tratamiento, y por eso debemos estudiar más y mejor a nuestros pacientes.
Pues eso es parte también de la investigación en el ámbito de la urología, y vamos a hablar justamente de esa investigación relacionada muy concretamente con la Fundación para la Investigación Grupo Urológico San Rafael, de la que es secretario nuestro invitado de hoy.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Seguimos conversando con el doctor Fernando González Chamorro en relación a todo aquello que tiene que ver con el mundo de la urología, centrándolo de forma muy especial en la patología que afecta especialmente a los varones, el cáncer de próstata, otras patologías benignas. Pero hablábamos no solamente del diagnóstico, de la importancia de la aplicación cada vez mayor de las nuevas tecnologías y dentro de esas tecnologías la asistencia de los robots a la cirugía, a una parte de la cirugía que realizan, en este caso, los urólogos. Hablábamos de la aplicación de la inteligencia artificial y hablamos de investigación. Y en el caso de la investigación, en este campo tan concreto, tenemos que hablar de la Fundación para la Investigación del Grupo Urológico San Rafael, FIGUS. ¿Qué es esta fundación? ¿Cuáles son sus objetivos?
Bueno, la fundación la realizamos o la creamos hace ya 14 años, me parece que más o menos, los urólogos del Grupo Urológico San Rafael del hospital con intención de financiar nuestras investigaciones, pero no solo eso, sino también pues, actividad solidaria. Hemos hecho cirugías en África, cirugías en Sudamérica y también incluso tenemos una consulta gratuita para pacientes ostomizados en el propio San Rafael. Es decir, que creamos la fundación para vehiculizar ayudas de todo el mundo para financiar este tipo de actividades. Y la última que tenemos ahora mismo en marcha, que tenemos un ensayo clínico en marcha de forma muy seria, de caracterización genética del cáncer de próstata en concreto, que el problema que tiene, como todo el mundo sabe, la mayoría de la gente intuye que los estudios genéticos son muy caros todavía, ajá, aunque se han abaratado con el tiempo, son muy caros. Y entonces la caracterización, que es simplemente el ponerle etiquetas a cada uno de los tumores, pues tiene unos costes importantes porque exige, en fin, tiene unos costes que hacen que esto, acometer estos estudios, ajá, pues exija un esfuerzo económico muy importante y lo estamos haciendo a través de nuestra fundación y pedimos ayuda a la gente para que...
Y para aquellos oyentes que nos puedan estar escuchando, sí, si quisieran colaborar para, sí, contribuir a esa fundación y mejorar la investigación, en fin, los procedimientos, sí, ¿qué podría hacer?
Nosotros estaríamos encantados. Cualquier ayuda es importante, por pequeña que pueda parecer a cualquiera. Cualquiera que nos aporte nos ayudará. Y se puede hacer a través de Bizum hacia nuestra fundación. Tenemos un teléfono móvil que es el 648-648-882 y a través de Bizum se puede hacer a nuestra fundación. También tenemos nuestra página web figus.es.com, me parece que es, uh-huh, Fundación para el Grupo Urológico San Rafael. Se encuentra fácilmente y hay un número de cuenta que se puede aportar ayuda que irá destinada a la financiación de ese estudio.
Claro, porque cuando hablamos de esa investigación, al final hacia el camino hacia el que se orienta es a una mayor personalización.
Exacto.
Hacer diagnósticos a medida de cada paciente.
Efectivamente. Ese es el futuro, creemos, de la caracterización genética, que va a hacer que cada tratamiento sea individualizado. Eso ya hay evidencias en muchas ramas de la medicina que así lo corroboran y creemos que la próstata no va a ser una excepción y entonces necesitamos realizar ese camino que en otras patologías se ha realizado antes, hace años, y entonces necesitamos caracterizarlo, ponerle nombre para conocer cada vez mejor nuestros casos y así poderles poner tratamiento. Y es lo que estamos haciendo. Los pacientes que operamos le ofrecemos, si ellos quieren, evidentemente, participar en el estudio y caracterizarlos tanto su pieza prostática que, uh-huh, que les extirpamos, el tumor, por supuesto, pero también determinadas características en sangre periférica, uh-huh, que pueden ser DNA del propio tumor que circula, células que circulan y su característica genética, que incluso también podemos proceder a un consejo genético para sus descendientes, porque, uh-huh, podemos intuir o inferir una probabilidad de cáncer mayor en la familia y, por tanto, hacer un cribado y una prevención mayor sobre la familia de ese paciente.
Es decir, que gracias a esa investigación, de alguna manera, ustedes pueden predecir hacer una medicina predictiva en relación al cáncer de próstata.
Exacto, eso esperamos, eso esperamos. No tenemos suficiente evidencia todavía, pero estamos convencidos que eso con el tiempo llegará, pero exige tratamientos, digamos, todavía bastante básicos en relación con otros tipos de tumores como el cáncer de mama, que como he dicho, nos llevan 20 años de ventaja.
Y ¿qué es lo que falta en la investigación? ¿O qué otras áreas de investigación serían necesarias o podrían aportar algo más de información y de conocimiento para el campo de la urología que ustedes pueden aprovechar?
Bueno, todo el campo de la genética es vital para nosotros. Y evidentemente todavía hay muchas cosas que no sabemos, pero la investigación en clínica es cada vez más importante. Es decir, hasta qué punto somos capaces de mejorar nuestros resultados con mejoras técnicas que hablábamos antes. Y eso es también investigación. No es investigación básica como la genética, pero es investigación clínica según los resultados de nuestros tratamientos que aplicamos, no solo de pastillas, sino tratamientos quirúrgicos. Y la investigación a veces en clínica, cuando el tratamiento es quirúrgico, pues es más compleja.
Claro, y si hablamos de investigación, tenemos que hablar también de formar a los futuros urólogos en todo este campo. ¿Ustedes también desde la Fundación realizan esa tarea?
Exacto, efectivamente. También hacemos cursos de formación, tanto quirúrgica como generalmente dirigida hacia urólogos, hacia especialistas de nuestra profesión. Pero algunas cosas hacemos también con pacientes, ¿no? De divulgación, de conocimiento de determinadas patologías, pues como la diabetes, la influencia que pueda tener sobre la incontinencia urinaria o la impotencia o la esclerosis múltiple también con la incontinencia. Es decir, actividades de divulgación que sabemos que, favorece a la población y pueden contribuir a que la formación sanitaria de la población mejore, que creemos que también es importante.
Hablaba de un término, una palabra que hace saltar prácticamente todas las alarmas en el caso de los varones, que es el de la impotencia, como un efecto secundario de algunas de las de los tratamientos que se llevan a cabo. Continuamos en esta mañana de domingo conversando con el doctor Fernando González Chamorro en relación a la urología y de manera muy especial a la patología prostática, que es propia del varón y que, en fin, merece la pena apostar por ella, sobre todo para la divulgación y el conocimiento de algunas cuestiones que nos van a permitir a los varones especialmente ganar calidad de vida si somos capaces y somos sensibles a la importancia de las revisiones periódicas, de los diagnósticos tempranos, a medida que esas revisiones periódicas nos puedan ir señalando algunos determinados problemas que nos afectan o que afectan a nuestra salud prostática. Pero en esta línea, pues, como siempre hacemos en este programa, buscamos a algunos de nuestros colaboradores que nos aporten visiones diferentes, y uno de ellos es médico de profesión y además presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Muy buenos días.
Muy buenos días, queridos amigos y amigas de Fórmula Salud.
Este fin de semana, hablando de urología, con especial atención al cáncer de próstata, cuyo diagnóstico, por ejemplo, ha mejorado notablemente.
El diagnóstico del cáncer de próstata, como tantos otros hoy, de los que cada día conocemos y sabemos más de su modus operandi, pone de manifiesto además todo lo que se ha avanzado en la prevención de las enfermedades vinculadas con la oncología, ¿no? Creo que esa pérdida de ingenuidad respecto de nuestra propia salud, ese haber acercado el conocimiento de la realidad de las enfermedades y de sus tratamientos a la población en general, constituye, creo que, la base fundamental de lo que significa la educación para la salud, tan imprescindible en estos momentos, para que la gente ponga de su parte todo ese arsenal necesario de decisiones de cara a prevenir la enfermedad.
Claro, y tampoco podemos olvidar el avance en los tratamientos.
Es verdad, además, que la oferta terapéutica, la oferta quirúrgica, en los últimos años ha evolucionado también de manera muy significativa, y hoy es posible una cirugía que cura, que repara y que genera el más mínimo problema posterior, ¿no? Por esa razón, creo que es importante insistir siempre en la confianza necesaria en el sistema sanitario, ¿no? Y por otra parte, también es bueno y deseable que todo esto sea siempre en coordinación con la atención primaria. El médico de atención primaria debe ser nuestro representante de cara a garantizar nuestra salud en el presente, en el pasado y en el futuro.
Pues nos quedamos con esa matización, con ese mensaje. Muchísimas gracias y buen fin de semana.
Buen fin de semana, amigos y amigas.
Bueno, doctor González Chamorro, hablaba también el Guillermo Fernández Vara de la importancia de, bueno, pues de las cirugías y que cada vez menos efectos secundarios. Comentábamos antes, si la cirugía es capaz, junto con la radioterapia, de curar el cáncer de próstata, a veces no llegamos a tiempo porque los ciudadanos, en especial los varones, tenemos determinado miedo a algunos de los efectos secundarios que pueden ir ligados a la cirugía de la próstata, que es la impotencia, uh-huh, la disfunción eréctil. Sí. Nos decía, eso ha mejorado en las últimas décadas muchísimo, pero sí, aún así sigue habiendo esa reticencia. ¿Se les preocupa en la consulta y le preguntan a ustedes por ello?
Sí, sin duda. La impotencia es un motivo de consulta que se acerca en muchas de nuestras consultas hasta un 30% de los casos, ¿no? Y es verdad que se produce después de la cirugía de próstata, especialmente si se ha llegado tarde, digamos. Cuanto más tarde llegamos al diagnóstico, digamos, la probabilidad de que el paciente quede impotente con la cirugía aumenta, porque debemos ser más agresivos si llegamos tarde. Por eso es importante la prevención, por eso es tan importante la prevención. De tal manera que la prevención no existe como el cáncer de pulmón, que podemos dejar de fumar. Sabemos que el factor de riesgo tabaco es casi sinónimo de cáncer de pulmón. Con la próstata no existe. Entonces, necesitamos esa prevención. Y ocurre lo mismo con la impotencia. Voy a poner un ejemplo. Sabemos hoy en día que el paciente que nos consulta por disfunción eréctil, la disfunción eréctil es la imposibilidad de tener una rigidez suficiente del pene para tener una relación coital satisfactoria que al menos dure 3 meses. No puede ser dos, tres problemas, sino una cosa crónica que dure al menos, digamos, 3 meses. Bueno, sabemos que el paciente que consulta por eso hoy en día en España tiene durante los siguientes 5 años la probabilidad de tener un evento cardíaco grave multiplicado por 4, al menos. Es decir, sabemos que es un detector de patología cardiovascular seria, la disfunción eréctil. De tal manera que los urólogos somos también en esa revisión, revisión periódica de la prevención del cáncer de próstata, podemos detectar determinados factores de riesgo, junto con la primaria, como ha comentado el doctor Vara, digamos, responsables de transmitir los métodos de prevención también de la disfunción eréctil, que son los mismos que de la salud cardiovascular. Diabetes, tabaco, sobrepeso, eso es fundamental, hipertensión, los más importantes. Entonces somos capaces, y colesterol, hipercolesterolemia, somos capaces de transmitir al paciente esos elementos de salud que pueden hacer que se prevenga la disfunción eréctil. Y hoy en día, además, tenemos un montón de tratamientos, y no solo la famosa Viagra, cada vez tenemos más pastillas, incluso más efectivas que el sildenafilo, e incluso tenemos otros tratamientos que hacemos que el paciente vuelva a recuperar su función eréctil. Yo tengo un dicho que les suelo decir a los pacientes, especialmente a aquellos que son, digamos, reticentes. Nosotros somos capaces de devolver la erección a cualquier paciente, a cualquiera. Solo depende hasta dónde quiera llegar, porque no siempre las pastillas son efectivas o tratamientos más conservadores. Pero la cirugía hoy en día, para la disfunción eréctil, también la resuelve en más del 95% de los casos.
¿Más del 95% de los casos?
Sí, sí. La colocación de prótesis de pene es una cirugía, efectivamente, y solo para la disfunción eréctil. Entendemos que hay pacientes que no quieren llegar a eso, lógicamente, bueno, pues porque la función sexual es una parte más de nuestra vida, no la única, pero la satisfacción de los pacientes con una prótesis de pene supera el 95% de los casos.
Ajá. Bueno, pues esa es otra cuestión que, claro, como estamos hablando de un campo en el que parece que tenemos miedo a consultarles a ustedes, que son los especialistas, pues esa información que no tenemos y seguramente condicione pues que realicen diagnósticos, como usted nos comentaba tanto ayer como hoy, diagnósticos más tardíos. Eso supone un mayor riesgo de problemas como el de la impotencia, y no solo eso, un mayor problema de tener metástasis cuando hablamos de un cáncer de próstata.
Ajá, correcto. Sabemos que puede aumentar, como comentábamos ayer, puede aumentar de forma muy importante por no hacer la prevención los casos en los que llegamos tarde. De hecho, ya se ha demostrado desde el año 2012 para acá que ha aumentado en un 25% los casos de cáncer de próstata metastásico respecto al año 2012 por la restricción del uso del PSA. El PSA es simplemente un análisis de sangre que salva vidas, por resumirlo de alguna manera. Otra cosa es que debamos aplicarlo con racionalidad. Y ahí la medicina primaria también tiene mucho que decir, y sobre todo las autoridades sanitarias, de realizar, y están en ello, nos consta que la Comisión Europea está en ello, en intentar realizar un programa de cribado adecuado para todos los países de la Unión Europea para este año 22 que ya hemos comenzado.
Ajá. Claro, porque estamos hablando, claro, de cambiar el paradigma de algunas patologías, lo que se conocía y cómo se actuaba hace 10 años a cómo se actúa ahora y cómo se va a poder actuar de aquí a 10 años vista, ¿no?
Exacto. Ya ha cambiado la expectativa de vida de nuestros pacientes, incluso aquellos que pues hemos llegado tarde, y aquellos que tienen metástasis. Hoy día tenemos unos tratamientos que proporcionan una calidad, no solo aumento de supervivencia, sino una calidad de vida espectacular para nuestros pacientes. Y eso hace 10 años, solo 10 años, no era posible. Y nuestros pacientes viven mucho más y mucho más a gusto. Es decir, hoy en día también la mayoría de los cánceres de próstata somos capaces de convertirlos en enfermedades crónicas y que no afecten de modo muy significativo al paciente. Aunque, desgraciadamente, siguen muriendo en España más de 5.000 pacientes todos los años.
Ajá. Bueno, nos quedamos con la buena noticia de que se puede actuar si lo hacemos a tiempo, y con eso podemos conseguir la curación, en este caso, de la gran mayoría de los cánceres de próstata, si se diagnostican de forma temprana y se aplican tratamientos más adecuados en función de la situación personal de cada paciente. Tendremos oportunidad de seguir hablando de urología en otro momento y seguramente de otro tipo de patologías, pero creemos que merecía la pena hablar de manera muy especial del cáncer de próstata y de cómo se puede diagnosticar, tratar, prevenir, y cómo seguramente en un futuro tengamos nuevas oportunidades gracias a la investigación, a la inteligencia artificial, para resolver estos problemas. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado en este fin de semana, y lo dicho, seguiremos hablando de urología y de los temas que usted conoce también en otro momento. Muchísimas gracias y que tenga un día extraordinario.
Muchas gracias a vosotros, la verdad que he estado muy a gusto y estaré encantado de venir cuando lo necesitéis, por supuesto. Muchas gracias.